del mundo. Los saludamos de vuelta después de un pequeño descanso. Como sabemos, el mundo a veces puede ser un poco abrumador y todo lo que está sucediendo puede llegar a hacer, a afectarnos un poco, a hacernos sentir mal sobre qué está sucediendo. Pero por lo mismo, también podemos vivir a través de la ficción y distraernos un poco de la realidad, salirnos un poco de la rutina. Y pues también conocer culturas nuevas, historias e incluso fantasías de cosas que tal vez nunca sucedieron, pero ok, se le ocurrieron a alguien y lo
plasmó en la pantalla grande. O que nos gustaría vivir, Flo.
Exactamente.
Que nos gustaría vivir, porque yo estoy segura que Juanjo hubiera querido vivir en la corte francesa en los tiempos de Luis XIV.
Sí, Juanjo es bastante excéntrico.
Muy excéntrico. Y de la realeza.
Sí, él habría sido de esos poetas.
Ah,
que
sí.
Con existían el en esa época. Así romanticones.
Eso. A ver, Flo, pero cuéntame, ¿con qué te estuviste distrayendo tú después de sentir que este mundo se nos está cayendo a pedazos?
Bueno, tal vez mi forma de distraerme no es tanto enajenarme de la realidad, o sea, salirme uh-huh. de lo que está sucediendo y no tener idea de qué... Bueno, vivir una fantasía realmente, no es tanto lo mío. Y por lo mismo, vi una serie muy, muy buena que se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Pero creo que es...
¡Ay, también, sí!
Ajá. Sí, es muy buena. O sea, yo creo que es también un poquito en la línea de lo que me gusta ver en películas y series, que es un poco de documental histórico o
claro.
de alguna... Tal vez puede ser una película de ficción, pero que se esté basando en la vida real o medio basándose en la vida real. Entonces, sí, vi esta serie y la verdad me pareció buenísima. O sea,
es sensacional. Yo la empecé a ver con mi hermanita y me dijo, yo tengo miedo porque esto es un manual para ser un tirano y saber qué loco lo va a ver y qué va a pasar después.
Sí, o sea, a mí me gustó mucho. Bueno, fue una recomendación de una amiga que ella no es internacionalista, cosa que me sorprendió un poco porque muchas
wow.
veces estos temas los vemos mucho los internacionalistas, los politólogos, los sociólogos, historiadores.
Mucha política e historia.
Sí, sí, ajá. Y ella me dijo que ella lo vio porque le encontró otro enfoque. Y la verdad me pareció súper interesante porque, no sé si te diste cuenta, esta serie, pues sí, es un documental histórico, pero la forma en cómo lo presentan es muy ilustrativo, o sea, muy visual.
Claro, claro.
Si tú te das cuenta, la animación que tiene es...
Ah, es sensacional.
Muy, muy buena, ajá. Te hace sentir que estás ahí, pues, o sea, es muy, muy buena. Y ella lo vio desde ese punto, o sea, ella se dio cuenta de ese tipo de animación que le gustó un montón y que, pues, investigó más sobre ella, pero también aprendió un poco de historia. Y la verdad es que es súper interesante, aunque también un poco creepy, por eso que tú dices de que es un manual, que cualquier loco podría decir, okay, tomo esto, esto y esto, y ya, soy un tirano. Pero, cosa que no sé por qué, pensé en Juanjo ahora que dijiste lo del manual, exceptuando la parte del loco, porque Juanjo no está loco. pero no sé, me recordó de Juanjo. Pero
yo no
sí,
sé, ¿verdad? Pero ya que estamos tocando mucho aquí de nuestro queridísimo pan crudo, ¿qué te parece si dejamos que nos cuente un poco de sus recomendaciones?
Sí, sí, a ver, Juanjo, contanos con qué te has distraído estos meses.
La película de la que les voy a hablar se llama La Dama de Hierro, la cual fue protagonizada por Meryl Streep y le valió el Oscar a la mejor actriz en 2012. La película retrata el lado vulnerable de la Dama de Hierro, la vejez de Margaret Thatcher, y a modo de flashback recuerda su juventud y cómo con esfuerzo propio llegó a ser la primera líder del Partido Conservador y la futura primer ministro del Reino Unido. Me parece importante rescatar la figura de Margaret Thatcher, pues esto es un tema súper importante en la actualidad y ella desde su época, o sea, hace más o menos 40 años, apoyó la despenalización de la homosexualidad en el Reino Unido. También votó a favor de la despenalización del aborto y creo que es algo de lo que no se habla mucho ahora, pero es importante no dejar que nos engañen vendiéndonos la imagen de una Thatcher ultraconservadora cuando sus acciones fueron siempre liberales.
No, hombre, pues qué interesante. Yo ya sabía que aquel nos iba a sorprender.
Siempre ahí sus buenas recomendaciones.
Siempre, siempre.
Quedan
exquisito,
pendientes.
Exquisito.
Sí, quedan pendientes de ver más de alguna, más de alguna.
De verdad que sí, hay que aprovechar el fin de semana. Bueno, fíjate, Flo, que yo estuve como, pues no solo pendiente de qué era lo que pasaba en el mundo de la política, pero era inevitable para mí no seguir el icónico caso, icónica demanda. Que estuvimos viendo en estos últimos días. Después del trabajo yo siempre bajaba al lobby y lo miraba en YouTube para saber muy bien qué era lo que estaba pasando. Y no voy a tomar bandos, pero pues esta situación me inspiró un poco a ver nuevamente alguna de las entregas de Piratas del Caribe. Y yo no sé si los demás tienen alguna favorita o algo así, pero a mí me gustó muchísimo, muchísimo la 3. Especialmente en lo que tiene que ver que se van a reunir todos los piratas en la Fortaleza de la Hermandad.
Ajá.
Y ver cómo interactuaban los piratas entre ellos me mataba de la risa, porque era casi ver el Consejo de Naciones Unidas, ¿no? La Asamblea General. Con un representante de cada nación, con su número 2, que solo los meros meros sentados a la mesa, y nadie votaba por nadie más. Y que por eso no llegaban nunca a ningún acuerdo, que el que ganaba era que tenía 2 votos, porque de ahí todos tenían solo 1 voto. Y yo me puse a pensar mucho en todo lo que estábamos viviendo también ahorita, cómo se puso más crudo el tema de la guerra. Porque te acordás de que lo tocamos en regionales, cómo nos afecta lo que está pasando del otro lado del océano, y ahora más que nunca no me puedes negar que se sienten los efectos de la guerra aquí.
Sí, definitivamente.
Y entonces yo estaba diciendo, bueno, aquí estamos condenando la guerra y condenando la guerra, pero no pasa nada. Y me recuerdo que la protagonista dice, es que esto es un circo. Y la frase que no se me va a olvidar es precisamente de nuestro capitán,
ajá,
que le contesta, así es la política.
Y sí, pues tiene razón.
Y tiene razón. Y de verdad que yo me entretuve mucho pues viendo otra vez esa película o viendo toda la entrega de Piratas del Caribe, porque para mí son muy buenas. Y pues como seguir de cerca el caso, yo no digo que sean de algún equipo, que tengan algún favorito o alguna favorita. Pero, ay, no sé. O sea, a mí eso, siempre le encontrás algo con algún parecido a la realidad. Siento
sí,
yo que en todas
sí,
esas películas siempre.
Completamente cierto. O sea, yo creo que todos los directores de cine y personas que trabajan en ese medio no pueden separarse por completo de la realidad. O sea, al final van a basar sus películas en más de alguna experiencia, en más de algo que ellos conozcan de la realidad. Y por eso mismo, pues, nosotros después podemos relacionarlos con los distintos temas de actualidad. Y sí, eso lo hace, la verdad, súper, súper chilero, pues, porque entendés un montón de cosas que tal vez son más digeribles porque es un tema ficticio. O sea, bueno, sí, ¿no? O sea, porque sí existen los piratas, pero esas historias tal vez no son 100% ciertas. O sea,
no son
la
tan
historia
fantásticas.
Sí, ajá, o sea, de plano se basaron en relatos que ya tenían sobre piratas y todo
claro,
lo que sucedió en este tiempo, pero claro, la historia real, pues no sabemos si existió alguien, un personaje como Jack Sparrow, entonces.
¿Verdad? El mejor pirata que jamás conocí. ¿Verdad?
Sí, y ahorita que estás mencionando esto de el contexto actual, de la guerra y todo, pues yo también quería darles una recomendación muy buena, así para los que tienen Netflix. No es tan complicada de conseguir. Es este documental que se llama Winter on Fire, que cuenta bueno, explica los orígenes del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y pues, si alguien que no es muy aficionado de leer noticias o de o de meterse en todo ese tema así tan que podría llegar a ser técnico hasta cierto punto.
Claro.
Pues este documental lo explica súper bien. Muestra como también cómo iniciaron estas manifestaciones del Euromaidán, que fueron las que iniciaron con todo este movimiento pro-europeo y versus el pro-ruso en Ucrania. Y, o sea, no lo iniciaron al 100 porque esto Cristian ya nos lo había explicado, que ya existía desde, sí, desde años atrás, sí, pero pues lo intensificaron, hicieron que ya fuera algo de un tema ya que todo el mundo estaba hablando de. Y pues sí, eso, si quieren enterarse un poco de qué ha causado, o sea, cómo ha escalado este conflicto, pues ese es un buen punto de partida.
Totalmente, Flo, totalmente. Y sabes que ahorita que entramos otra vez en temas de guerra, de geopolítica sobre todo, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestro experto o a nuestro aficionado, si quieres verlo así, en geopolítica, experto en realismo ofensivo y defensivo?
Y fan número uno de China. No, mentira.
Amadísimo catedrático.
Ay, es cierto.
Amadísimo catedrático. Y cofundador.
Sí, a ver, ¿qué tenés por contarnos?
A ver, José.
Una de las películas que yo recomiendo es V de Venganza o V de Vendetta. Este fue creado por Alan Moore y David Lloyd, que estaban frustrados con el gobierno conservador de Margaret Thatcher. Ellos imaginaron cómo sería un futuro en el cual hay un gobierno ultraderecha que controla toda la población. Entonces idearon un personaje que fuese capaz de enfrentarlo mientras el resto de la población estaba sometida. De esta forma fue como nació V, que es el protagonista no solo de la película que ustedes pudieron ver con Natalie Portman, sino que es del cómic V de Venganza, que se publicó en 1983 a 1989, tiempo en el cual está en el cargo Margaret Thatcher. La película o la historia de V de Venganza se desarrolla en lo que es un futuro totalmente distópico, en el cual un partido político de corte fascista se ha instalado en el poder y controla todas las ramas del gobierno y los medios de comunicación, mientras somete al pueblo con medidas de carácter autoritario, que son, según ellos, para el beneficio del pueblo, pero en realidad son para su propio beneficio. Esto empieza a cambiar poco a poco con la aparición de V, que es un misterioso hombre que utiliza la máscara de Guy Fawkes, conocido por la fallida revuelta de la explosión de la pólvora. Él se inicia con un ataque terrorista que comienza a molestarle a los habitantes del Reino Unido, que comienzan a darse cuenta del régimen que lo está agobiando, y él en cierta forma busca abrirle los ojos. Hay que dejar en cuenta que V no es un héroe, sino que es un anarquista, y la mayor parte de sus acciones pues rayan en lo que sería la villanía, ¿verdad? O el hacer daño. No es un héroe ni es un villano, sino que sería claramente un antihéroe. Lógicamente, la popularidad de todo esto se vio en 2006, como les digo, con la adaptación cinematográfica, que fue una versión escrita por los entonces hermanos Wachowski, y en lo cual se trataban de centrar en los objetivos de lucha que tenía V. ¿Y cuáles eran estos objetivos de lucha o esta ideología que manejaba V? Pues que la gente no tenía que tenerle miedo a su gobierno, sino que los gobiernos son para la gente, que el gobierno debe servir a la gente. Para V, el pueblo se ha olvidado que los gobernantes son sus empleados, es decir, que ellos instalan a los políticos en el poder. Entonces deben responder en todo momento hacia nosotros y no nosotros a ellos. La gente se ha vuelto totalmente complaciente y ha olvidado su historia. Temen alterar el orden y principalmente aman la rutina, aman estar posicionados siempre en un mismo lugar y que les digan qué hacer. Esto es lo que ha permitido que poco a poco hombres malvados, corruptos, que le dan la espalda al pueblo, sean los que guíen el destino del país en función a sus propios intereses totalmente egoístas, imponiendo creencias e ideologías que afectan por completo a toda la sociedad. ¿Y dónde podemos ver eso nosotros reflejado en la actualidad? Pues solo nos tenemos que dar cuenta en las múltiples revueltas sociales que han ocurrido a lo largo del mundo. Por ejemplo, las revueltas en Estados Unidos, que ahora tenemos un país completamente dividido entre lo que dejó el legado de Donald Trump y con lo que ahora ha hecho el presidente Biden. Lo vemos en México con las acciones del presidente López Obrador, del cual no todos están conformes, o incluso ahora con lo que ha sucedido en Sri Lanka, que están en total quiebra.
No, hombre, qué interesante, José. Yo siento que de verdad cada vez que que platicamos contigo y yo aprendo algo nuevo.
Sí, eso es súper curioso, la verdad. O sea, como literalmente ese dicho de cada cabeza es un mundo, pues se aplica también para esto.
Cabal,
cada Flo. Quien lo ve desde su perspectiva, de la vida y de todo. O sea, de,
cabal, de todo. Y desde las teorías que poco a poco vamos dominando, pues, porque tú sabes que yo todo lo voy a relacionar con constructivismo.
Uh-huh, y José, pues todo con su realismo.
Con su realismo. Su
mágico realismo.
Pero no nos adelantemos. Esto lo seguiremos discutiendo en los siguientes capítulos. Muchas gracias por escucharnos en otro episodio más. Quédense al pendiente de todas nuestras redes sociales para saber más sobre los siguientes episodios. Y recuerda que la verdad es que en este mundo hay más cosas de lo que puedes ver con tus ojos. Nos vemos.